Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, programa número 12, y le damos la bienvenida a Pali, a Juan Manuel, al grande de Richard y a mi gran amigo, mi querido Gastón.
Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo le va a usted?
Muy, muy bien, la verdad que un muy lindo fin de semana, que, bueno, como sabrás, ayer se celebró el Día de la Madre.
Sí, por supuesto, por supuesto. Muy lindo asado hicimos nosotros.
También yo.
Muy bien.
Vos sabés que aproximadamente 40 países celebran el Día de la Madre. La mayoría lo hace en mayo.
Ah.
El segundo domingo de mayo.
Mirá vos, no sabía.
Sí, lo celebran precisamente porque en honor al mes de María.
Ah.
Son países como Brasil, Chile, Colombia, ¿viste? España, por ejemplo, lo hace el primer domingo de mayo. Pero nosotros no seguimos esa tradición.
Por supuesto, ¿no? somos distintos, siempre somos diferentes.
Así que decidimos celebrarlo en octubre, porque en 1931 el Papa Pío XI declaró que el 11 de octubre como el Día de la Divina Maternidad de María. Entonces, nosotros, ese tercer domingo de octubre, celebramos el Día de la Madre. Así que,
muy bien.
Felicidades a todas las mamis. Estas nobles mujeres, ¿no?, que terminan por perder el protagonismo de sus propias vidas para cuidar, para educar, para proteger, para estar al lado de sus hijos, ¿no? Pendiente de todo, de que crezcan, de cuidarlos, de que no les pase nada, de lo que no les pasa nada, ¿no? ¿Quién no ha recibido el primer abrazo de ella, no?
Sí, sí.
El beso, el primer beso, ¿no? Ese calor cuando el bebé nace y se lo ponen en el pecho, ¿no? Para sentir que se unen en una sincronización de la respiración, ¿no?
Así es.
Y cuántos por ahí radio escuchas se deben sentir identificados con lo que digo, ¿no?
Sí, absolutamente.
Los brazos de esa madre que siempre están abiertos para amar, para protegerlos, ¿no?, para cuidarlos. Y hoy te puedo nombrar a Porota,
la abuela,
Toti, Valeria, Susi, Ángeles, Alicia, Elda, Silvina o la Búa. Madres muy cercanas al equipo de Cambio y Fuera, ¿no? Algunas, desde el cielo, iluminan los pasos y otras están presentes en nuestro día a día. Pero hoy, bueno, te quiero hablar un poquito de las que me tocan más de cerca, ¿no? A nombrar a Silvina, ¿no?, con la quien hace 25 años formamos una linda familia y Dios nos bendijo con la llegada de Nico y de Mica, donde le hicieron madre a Silvina. De ella no voy a hablar, porque en realidad el deber es de mis hijos que hablen de su mamá, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Pero bueno, feliz día, Silvi, y hoy doble festejo, porque hoy cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Silvina, entonces.
A veces es un día antes, a veces un día después, a veces doblete, ¿viste? Pero hoy por un día nada más. Así que feliz cumpleaños, Silvi, te amo. Y quiero hablar de Lucía, de la negrita, de Suegri, de la que cuando nació Nico dejó de ser todos esos sobrenombres para convertirse en la Búa. Así la llamaba Nico, ¿no? De chiquito le salía al revés, ¿viste? En vez de Abu le decía Búa. Y ahí quedó. Hoy un montón de amigos la llaman Búa, ¿no? ¿Cuántas cosas, viejí? Hemos vivido, pero siempre nos apoyamos. Recuerdo las veces que que me haces enojar por ahí cuando adelante de cualquiera me empezás a elogiar y yo me enojo porque le digo, vieja, estás exagerando, ¿para qué me alabás tanto? Sabés que no me gusta, ¿viste? Y ella, pero hijo, y siempre me...
Y los hijos.
Pero uno empieza a sentir que los años están, que somos finitos, que estamos grandes, pero hoy, gracias a Dios, te puedo disfrutar, y es una verdadera alegría y un verdadero orgullo tenerte y escuchar que cuando hablan de vos siempre es con admiración. Así que, viejita, como dijo el gran Papo, que nadie se atreva a tocar a mi vieja.
Desayuno a la cama.
No existe nadie como su mamá.
No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida.
Toda su vida laburó sin parar.
Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta
de que la afanen una y otra vez.
De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde
se vuelve loco, nos quiere matar.
Me vuelvo loco y los quiero matar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja,
porque mi vieja es lo más grande que hay. Muy bueno, Ale, voy porque Richard nunca es muy miserable con los aplausos, pero muchas gracias por el editorial. Muy lindo. Además, cuando mencionaste a mi abuela, a mi mamá, a Vale, a Susi, la verdad, muy lindo. Muy emocionante.
Gracias.
¿Qué cosa el vínculo hay al fin? Ese primer aplauso que este turro nos da en 3 meses. Parece que lo tuvieras que pagar cada vez que pone aplauso. Pero lo queremos. Bueno.
Y hoy no le trajimos factura. Por acá dejamos galletitas.
Dejamos galletitas. Bueno, vamos a contarle a la gente. Está acá movilizada la ciudad. Nosotros estamos al lado de una columna del MTA.
Yo, en un principio, pensé que venían para ver a Car. Que hoy había dicho que venía.
Exactamente, Carla, tuvimos que suspender.
Y desde San Juan hasta Corrientes está todo cortado.
Vi una pancarta de Car con la cara.
A ver, dije, ¿será por ella que hay tanta gente? Pero parece que...
Puede ser. Acá todo es posible.
Todo es posible.
Bueno, te cuento un poquito, Ale. Hoy tenemos una consigna que a mí me encanta. La consigna de hoy, del día de hoy, para los que quieran ir llamando al 5031-9801, 5031-9801, es: si Argentina fuera una monarquía, ¿a quiénes te gustaría tener como pareja real? No tienen que ser una pareja, o sea, no tiene que ser, por ejemplo, Messi y Antonella. Puede ser Messi y Mirtha Legrand. O sea, vos armás la pareja real como te guste. ¿A quién te gustaría que fuera la pareja real de Argentina?
aclaremos que puede estar, no tiene por qué estar vivo, digamos, puede ser histórico también, ¿no?
Histórico también, no sé.
¿O que sea vivo?
No, puede ser, también histórico puede ser. Que tengas ganas. Sí, o sea, podrías poner Cassius Clay.
Ah, pero bueno, pongamos de acá, ¿no? Pongamos del país.
Del país. Amigos, bueno, son argentinos. Siempre fuimos medio dominados en algunas cosas. Así que puede ser algún...
Déjame pensar.
Si la Argentina fuera una monarquía, ¿quién te gustaría tener como pareja real? Puedes hacer un mix. Puede ser pareja del mismo género también. Sí. O sea, por supuesto.
Gente abierta.
50-31-98-01. Y hoy... tenemos un programa muy especial.
Exacto.
Tenemos para empezar un entrevistado.
Sí, es verdad. Ya está en el piso, en realidad.
¿Ya está en el piso?
Y ahora en un ratito va a estar al aire.
Ah, sí, está ahí. Sí, ni lo había visto.
Más bien está arriba del sillón,
está sentado. No, pero me hablaron muy bien de él. Igual ya lo conocemos. Santiago Santurio, profesor de filosofía. Exacto. O sea, es posiblemente la persona más inteligente que vamos a tener en el día de hoy, seguro, sentado acá. O sea, no, vamos a tratar de estar a la altura.
Miembro del Frente Joven.
Presidente del Partido Ciudadanos, candidato a diputado nacional por el Frente Libertad Avanza.
Y es asesor parlamentario.
Vamos a aprovecharlo, vamos a preparar, porque no fue su turno todavía, pero en algún momento va a tener debates y nosotros le vamos a hacer preguntas picantes para que él esté preparado en su próximo y futuro debate. Exacto. Después tenemos, bueno, va a venir Catalino Benítez Villalba.
Sí, en realidad no sabés dónde.
No sé, ni quiero saber.
Esta vez que viajó.
Yo quiero que me traigan, que me paguen algún pasaje alguna vez, la producción de Cambio.
Aunque sea que sea un cuarto de donde viajaba Catalino.
No, el taxi de acá a casa, el taxi de acá a mi casa, estoy conforme. Vos, Richard, a vos te podrían pagar un remis a Lanús, ¿no? Algo, unos mangos, ¿viste? Hay que lograr. No, la producción de Cambio y Fuera iba a estar, por supuesto, en La Chica Cine.
La Chica Cine, que recordemos que habíamos prometido la semana pasada que iba a estar presente. Pero lamentablemente, bueno, no va a poder ser porque...
La manifestación,
era complicado venir y bueno, hoy ya va a salir telefónicamente.
Y va a aparecer, por supuesto, va a también estar nuestro gourmet del fin del mundo, Tomás Fulop.
Que hoy nos prometió...
Papas fritas. Que todo son tres pasos para hacer papas fritas. Yo te digo cómo las hago las papas fritas, me faja. Pero bueno, vamos con un rapidísimo resumen de lo que ocurrió en la semana... en esta semana que pasó.
El compilado 7x1.
Te cuento, Ale, que la semana empezó con una polémica. Aníbal Fernández y Nick, sabemos todos, es un humorista gráfico que hace sus obras, las presenta en La Nación normalmente, y sufrió una amenaza de Aníbal Fernández. Básicamente él había sacado un tweet o un posteo criticando alguna cuestión del gobierno, y Aníbal Fernández tuiteó fuerte, dando a entender que sabía dónde estaban las hijas, a qué colegio iban, que era la Orto, que cobraba ese colegio un subsidio, cosa que tampoco era cierto, pero le decía: si no entendés, te mando un dibujito. Bastante fuerte.
Sí, teniendo en cuenta que es el ministro de Seguridad, ¿no?
El ministro de Seguridad. Fue, y él le impactó a Nick y a toda la sociedad, pero él mismo dice que sus hijas no querían ir al colegio y una fue triste. Hay que poner también en contexto, ¿no? Porque, bueno, vos también tenés hijos, que mencionen solo a tus hijos te ponen en una situación muy delicada. Y no porque uno piense que Aníbal Fernández va a hacer algo, sino que también dan información privada de una persona, la hacen pública y además hacen pública un malestar público, un malestar de gobierno, ¿no?
Tal cual.
Un malestar de gobierno con esa persona. Viendo lo que pasó ayer, por ejemplo, en la manifestación, que arrancaron las fotos en el monumento a los que murieron por COVID, vos te das cuenta que hay gente para todos los gustos dando vueltas, entonces hay que ser muy respetuoso y muy prudente con lo que se dice, ¿no?
Exacto.
Muy desagradable.
Bueno, uno de los temas también referentes de la semana fue el debate en A Dos Voces de los cuatro candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? María Eugenia Vidal, Miriam Bregman, Leandro Santoro y Javier Milei.
Ahora vamos a aprovechar a Santiago para preguntarle un poquito de ese debate.
Con Marcelo A Dos Voces.
Estuvo difícil el debate, estuvo medio incontrolable. Una de las noticias que para mí fue clave fue Elegante y la foto polémica con el jefe narco de Los Monos.
Exacto. Vos, qué terrible que es todo, ¿no? Cómo se vive, que todo es un sub y baja, ¿no? Un ida y vuelta, pero rapidísimo, ¿no? Porque en 10 días este muchacho salió lo de la foto con el jefe narco de los monos. Salió la foto con Alberto Fernández. Fue papá de una nena, Jamaica.
Se peleó con la novia, con la mujer.
La novia, medio te diría, hasta que, entre comillas te diría, lo
echó de la casa.
Sí, lo denunció por las redes, en realidad, sí. ¿Viste? Y por último, ayer aparecen juntos en un recital, acá no pasó nada, ¿viste? O sea...
Igual, puedo hacer un paréntesis. No hay nadie en el gobierno, porque una cosa es que el tipo salga en la mesa de Juanita Viale, ponele. Bueno, elegante, que yo le tengo aprecio, ¿viste? Porque por lo del abecedario y todo, y siempre lo dije. Pero el presidente de la nación, cuando se disfraza de youtuber, el presidente se disfraza de youtuber, y hace una entrevista con elegante, nadie le dice o nadie chequea que elegante no haya tenido vínculos con el jefe narco de los monos en Rosario. En serio, ¿viste? Y bueno, te da una no sé, da un poco de miedo que cómo se maneja... por lo menos la gente que está encargada de la seguridad del presidente, ¿no?
Tal cual.
Te cuento que vos tenías algo más ahí.
Sí. No, salió también un tema que una reina de la nieve, el que en su momento fue elegida, y que trabajó para el gobierno de Río Negro, que era azafata, fue detenida en Ezeiza por contrabando de oro y dólares.
Lo vi. Sí. 250.000 dólares en oro llevaba.
Exacto. Entre oro... joyas y billetes.
¿Cuánta guita se queda con, o sea, le pagarán para hacer ese contrabando? ¿El Diego?
Y el Diego por lo menos.
25 lucas.
El Diego Armando
sí.
Por lo menos.
Sí, sí. No, pero digo, quizás esta azafata, no te digo que lo haga siempre, pero si haces 10 viajes por año son 250.000 dólares.
Claro, ella habla de que más de 25 años que trabaja en American Airlines.
Pero no dijo más de 25 años que contrabandee.
No. Pero ponele, pero él está embargada por 93 millones de pesos. O sea que con un añito de trabajo ya, viste, sí, cubre sí. Todo. Casi.
En fin, y después un tema que los chicos van a tratar hoy, porque yo no quiero meterme en esto, porque quieren convertir a Cambio y Fuera en una especie de intrusos o algo así, es la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara.
Creo que es el tema del momento.
Paloma, ¿no? Paloma preparó un especial de esto, pero bueno. En fin, te cuento. Entonces, Ale, vamos al 5031-9801. ¿Quién, si Argentina fuera una monarquía, a quién te gustaría tener como pareja real? Vos la armás la pareja real, no tiene que ser una pareja que exista. No puede ser una pareja, por ejemplo, Macri y... Fabiola Yáñez. ¿Te gusta esa pareja? Mac y Fabiola Yáñez.
Más o menos.
Ahí termina la grieta. No, la grieta terminaría con Cristina y Macri.
Y Macri, ahí sí
termina. Esa, me gusta esa pareja. Imagínate una pareja real incendiaria.
¿Te gusta Luis Majul, Fernanda Vallejos?
No. Me deprime. Imagínate. Bueno,
hagamos un separador, así se acomoda nuestro invitado.
Se acomoda nuestro invitado, Santiago Santurio, que debe pensar para qué viene a este programa, pero te aseguro que te vamos a hacer buenas preguntas, lo vamos a dejar hablar y explayarse. En un minutito, Santiago Santurio, profesor de filosofía, miembro de Frente Joven, candidato a diputado nacional por el Frente de Libertad Avanza, en Cambio y Fuera y con ustedes.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Muy buenas tardes, entonces. Está con nosotros Santiago Santurio. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Cómo andás?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Te presentamos bien, creo que te alabamos bastante.
Demasiado, demasiado. Demasiada expectativa.
¿Sos realmente profesor de filosofía? ¿Es así?
Soy realmente profesor de filosofía.
Muy bien.
O por lo menos eso dice el título. Después, si lo logro o no, bueno.
¿Tus alumnos en general te quieren o te detestan? ¿Cómo es eso?
Habría que preguntarles a ellos. Yo creo que me quieren. No, la verdad,
te mandan mensajes. Te
mandan mensajes. No, mi WhatsApp no lo doy por las dudas, pero para no tener problemas. Pero tengo buena relación.
Para no enterarte de la realidad, hace WhatsApp. Bueno, Santiago, nos interesa mucho lo que puedas compartir con nosotros. Estamos en un momento de la Argentina álgido. Después vamos a hablar del Día de la Lealtad y de un montón de cosas que estuvimos analizando justamente por este 17 de octubre que pasó. Y el otro día hablábamos de Argentina, siempre parece que está en una montaña rusa, que pasan un montón de cosas, pero en 30 años, o 40 o 50, parece que no pasa nada. ¿Entendés lo que te digo? O sea, bueno, sucede esto, aquello, lo otro. Y cuando vos ves la historia, parece que estamos siempre en el mismo lugar.
Claro, tal cual. Lo comparábamos, por ejemplo, que suelen pasar algunos videos de Tato Bores y lo muestran en el 90, en el 95, en el 2000. Y
son totalmente actuales.
Lo podrías pasar ahora y
es exactamente
entenderías
igual.
Todo.
Entonces, la primera pregunta que tendría yo para hacerte es ¿qué es lo que ustedes quieren ofrecer o qué es lo que ustedes quieren proponer que nos podría sacar de esto? ¿Cuáles son los puntos de la propuesta de ustedes en general?
Mira, primero yo coincido, digamos, que nosotros venimos de ciclos que parece que se van repitiendo, como que caemos, nos levantamos, antes de estar de pie nos volvemos a caer y venimos repitiéndolo. Sí, nosotros creemos que la situación que tenemos ahora es una crisis mucho más grave de las que tuvimos antes. ¿Por qué? Porque nosotros, no solo por los índices actuales, que algunos los puede comparar con el 2001, que pueden llegar a ser parecidos, un poco menos, un poco más, depende cómo los mires, pero el problema que vemos, que esa pobreza que nosotros vemos ahora, no es que de repente cayó de un año al otro como fue en el 2001, que en poco tiempo muchas personas cayeron en la línea de pobreza, sino que nosotros venimos arrastrando y cada vez más personas en situación de pobreza durante muchos años. Entonces ya es una pobreza estructural la que tenemos ahora, distinta a la que estaba en el 2001, que eran trabajadores precarios o una situación un poco frágil que cayeron en la pobreza. Esos trabajadores en general tenían una situación educativa, de vivienda, tenían otras posibilidades que los que están hoy día.
Otras herramientas, digamos.
Otras herramientas muy distintas. Entonces eso te da posibilidad de, como país, reconstruirte más fácil. Lo que nosotros hoy día venimos arrastrando es mucha gente, millones de personas en situación de pobreza, que no es que cayeron en situación de pobreza, que nacieron en la pobreza, claro. Y eso es mucho más difícil levantarlo. A eso sumado a la migración, como le dicen, migración de cerebros o las personas
materia
más
gris,
capacitadas,
sí.
Claro, que se van del país. Entonces vos tenés un país con una cantidad de personas en situación de pobreza que no tuvieron acceso a la salud, no tuvieron acceso a una buena nutrición, que sabemos que eso después a lo largo es muy difícil recuperarlo y esas personas difícilmente se pueden reinsertar socialmente. A la vez, las personas que mayor posibilidad tienen de producir, de generar valor agregado en el país, se fueron del país. Entonces estás en una situación de pobreza, pero encima con menos recursos que los que teníamos años atrás. Yo cuando nací, aproximadamente yo me crié en los 90, había, me acuerdo, el 92, más o menos era un 20% de pobres. Yo tengo dos hijos, hoy día la mitad de los chicos son pobres.
Sí, tal cual.
El futuro que le esperan a mis hijos es mucho peor, el país que yo le estoy dejando a mis hijos es mucho peor que el que me dejó mi papá a mí.
Exacto.
Ese diagnóstico yo creo que antes no pasaba. A mí, la verdad, mi papá me crió en un país que tenía más oportunidades, mejores situaciones, con las críticas que nosotros siempre podemos hacer y acertadamente, pero hoy día la verdad que la situación está muy difícil. ¿Nuestra propuesta cuál es? Acá el problema no es una cuestión de elección o de partidos, sino acá el problema es cultural. Y ese es el primer diferencial para mí que nosotros queremos marcar como partido. Nosotros entendemos que esta no es una cuestión meramente política. Nosotros entendemos que esto es una cuestión cultural a cambiar y uno de los frentes a atender y de los lugares donde hay que cambiar es en la política. Pero no sirve de nada si uno intenta hacerlo desde la política y esto no se da desde lo social. Y es más, particularmente el Partido Ciudadanos, del que formo parte y comenzamos ya hace un poco más de un año, nosotros venimos del tercer sector, nosotros venimos de organizaciones sociales, de movimientos de iglesia, movimientos religiosos, y la verdad lo que veíamos era todo el trabajo que uno hace desde el tercer sector es la verdad que una gota en el mar en referencia a las problemáticas que uno atiende. Es como que siempre te falta un montón para llegar a donde vos querés.
O sea, digamos, desde las ONG en general uno es más asistencialista que vos estás hablando de cambios estructurales y no coyunturales de ahora, para resolver esta cuestión ahora.
Claro, es que el problema, nosotros siempre estamos atendiendo la urgencia, pero nunca lo importante. Claro. Y al político, el negocio, ¿cuál es del político? Es la elección. Entonces siempre piensa, lo importante no es preguntarle qué va a hacer después de la elección, lo que hay que preguntarle es qué va a hacer de acá 4 o 10 años. Porque esa es la pregunta que incomoda. Porque ¿quién no quiere mejorar la situación de la gente en el corto plazo? El tema es que esa situación de mejoría en el corto plazo tiene un gran costo al largo plazo, que es lo que nosotros venimos sufriendo. Situaciones de emergencia, medidas de emergencia que generan una mejoría, no sé, como es la emisión monetaria, genera una mejoría en el corto plazo, pero a la larga que te generan una inflación del 50%.
Pero Santiago, cuando vos hablas de eso, yo inmediatamente pienso, digo, es cierto, comparto, que hay que pensar como estadistas, digamos, o decir, bueno, vamos a hacer un programa de país de acá 40 años, 30, 20, por lo menos 10. ¿Qué pasa en el acceso al poder? ¿Cómo accede al poder tu frente? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, bueno, ustedes son, después me contarás un poco, pero bueno, ustedes son organizaciones no gubernamentales, arman un partido, son toda gente que imagino comprometida, que estuvo en los barrios, que salió a laburar, que hace aquello o lo otro, lo que fuera, de una manera u otra está ayudando seguramente. ¿Cómo accedes al poder? ¿Cómo te sentás en el sillón de Rivadavia? ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque al final del día el que decide es, bueno, Alberto Fernández, Massa, Mansur, o sea, es ese grupo de gente. Ustedes, para acceder ahí, tenés que tener un caudal de votos importante y están dispuestos a negociar, están dispuestos a bajar, a transar, a rosquear. ¿Cómo accedes?
A ver, coincido, digamos, en lo difícil es acceder al poder. Digamos, nosotros, hay tres puntos básicos para mí de todo político tiene que tener. Por un lado es una base moral, de decir cuál es la intención por la cual uno quiere dedicarse al servicio público. Yo entiendo que tengo una vocación por el servicio público, me quiero dedicar y para eso tengo una idea de trabajar por el bien común. Esa es una base. La segunda es una parte técnica, que es entender cómo solucionar los problemas que uno ve que piensa que puede aportar. Porque la verdad, si uno piensa no puede aportar, no te metes en esto, te vas a otra cosa. Y lo tercero es tener el poder para hacerlo. Porque por más buena intención que tengas, por más capacidades que tengas, si no tenés el poder para cambiarlo, es ineficiente, digamos, no lográs hacer el cambio. Digamos, de buenas intenciones no se cambia el país, y esa es una realidad. Yo creo que lo que sí hay que ver es de generar consensos. ¿Negociar? ¿Qué se puede negociar? Algunas cuestiones sí hay que negociarlas y consensuarlas, es inevitable. Hasta yo consensúo con mi esposa, no sé, ¿qué compras voy a hacer en el mes? ¿Cómo no vamos a consensuar entre otros? Otra cosa es negociar, que cuando uno negocia, primero si es una negociación frontal y transparente, como ocurre en el Congreso, hay una discusión, se llegan a acuerdos. Es difícil a veces llegar a lo ideal, hay que llegar a lo posible y hay que cumplir el deber de uno. Digamos, acá hay tres diferencias a establecer. Una cosa es lo que a mí me gustaría o lo que yo quiero, otra cosa es lo que yo puedo y otra cosa es lo que yo debo. Este último es como yo me tengo que regir, lo que yo debo hacer. Hoy día nos estamos ahogando, estamos en el Titanic, nos estamos hundiendo y a veces hay que negociar una cosa y sí, hay que negociar. La verdad me gustaría tener botes para todos. No, bueno, hay salvavidas, bueno, usemos salvavidas. Hay madera para sostenerse, bueno, usemos la madera. Es negociar y puede ser que sí, porque la verdad es que todos necesitaríamos un barco, no lo tenemos. Bueno, ¿cómo hacemos? Hay consensos que hay que ir generando, sobre todo, digamos, nosotros somos un partido, hoy día formamos un frente, más allá de que todo indica que nos va a ir muy bien en la elección, vamos a ser una minoría dentro del Congreso. Por supuesto, sí. Si uno no quiere generar consensos, la verdad lo que termina haciendo es estando fuera de la escena política y no generando cambios. Lo único que termina haciendo es, como una ONG, digamos, dando buen testimonio, pero sin generar el impacto y el cambio. Entonces uno tiene que estar dispuesto y con las ganas de persuadir y generar esos consensos, que este es un trabajo claramente de mediano y largo plazo. Vos cuando entrás a la política no es que golpeás la puerta y te atienden. No te prestan atención hasta que de repente empezás a tener 14 puntos en las PASO, empezás a ver que la gente empieza a hablar de tus ideas, te empiezan a ver y recién ahí te empiezan a escuchar.
Tal cual. ¿Qué tío? Santiago, te escucho y ¿qué edad tenés?
33.
Qué joven que sos.
Para nosotros también somos jóvenes. ¿Eh?
No, pero te escucho y realmente tenés la fuerza y toda la garra de la juventud, de lo que necesita una persona para cambiar esto que parecería imposible. Ahora, viendo la realidad, cuando un político que arranca se sienta en una banca, sea de diputados o de senadores, ¿no sentís que se aleja un poco de lo que pasa o de lo que pasa en la calle, ¿no? Que es lo que le pasó un poco, que se vio ahora con las PASO, ¿no? Que el mismo gobierno sintió que se alejó de lo que la gente necesitaba, ¿viste? Es como que te empezás a meter en eso y dejás el verdadero sentido por lo que vos querés llegar a una banca, digamos, ¿no?
Sí, eso pasa sobre todo porque hay un sistema que así lo permite. Los partidos, hoy día, ¿de qué depende, por ejemplo, con las listas Sábana? ¿Yo a qué tengo que convencer, a la gente o al dueño del partido a estar arriba de la lista? ¿Qué es más importante? Y que el que tiene la virome me ponga arriba de la lista, exacto, no juntar los votos. Y ese es un problema grave que nosotros tenemos hoy día en los partidos políticos mayoritarios, que no depende del consenso de la gente y juntar más votos, sino que se arman listas en función de amistades, negocios, presiones. Sí, entonces eso inevitablemente aleja a la gente, porque vos, ¿qué pasa al político que quiere crecer? El político medio, digamos, no los que están en la primera liga, que eso, digamos, no entra en la discusión, sino los otros, los que quieren crecer, y se ponen a negociar y empiezan a dejar de escuchar a la gente a escuchar a sus jefes políticos. Entonces, es inevitable que eso genere una falta de sintonía, de llegar y de empatía con lo que está pasando en la realidad. Sí. Eso, digamos, es algo a cambiar, y también algo fundamental que nosotros entendemos, son generar un que es como Partido Ciudadanos nosotros lo queremos generar, es un movimiento de base, un movimiento que tenga gente que trabaje en la calle, que hable con las personas, que esté metida en los barrios, en las organizaciones sociales, que esté metido en los distintos ámbitos de la vida social, para no perder esa sintonía, claro, y para que sea genuino, porque quién sabe mejor cuáles son los problemas que tiene un trabajador que un trabajador mismo, digamos, esa realidad se vive. La mayoría, la verdad, que nosotros venimos de la clase media, de, no sé, mi papá era docente, la mayoría, digamos, sí, venimos de una clase trabajadora, no tenemos privilegio, porque otro problema también de la política es que vos venís o de una tradición política, básicamente, que es como un cargo nobiliario hereditario, como los apellidos tal que cual, podemos recorrer la historia de los Rodríguez Sáo, los Cafiero.
En el interior, sobre todo.
En el interior, sobre todo, pasa acá, pero bueno, acá también tenemos algunos. Y después, desde los que tienen un gran poder adquisitivo, ¿es malo la tradición política? No es mala la tradición política. ¿Es malo tener plata? No es malo tener plata. Pero ahora, eso sí, lo que pasa es que cuando eso cierra el camino a otros sectores, sobre todo de algunas visiones o ideas particulares que nos hemos visto marginados desde hace mucho tiempo en el escenario político. Y lo que pasó hoy día fue que ya las ofertas políticas dejaban de representar a muchos ciudadanos, y por eso fue que nosotros directamente dijimos, hagamos un partido nuevo.
Me haces acordar, porque vos sos joven, 33 años, pero en aquella época de mi juventud, que no fue hace mucho, estaba la UCD y estaba Menem. Y en la UCD, mira, casi no quiero decirte una pavada, estaba Adelina D'Alessio de Viola, ¿verdad? Y terminaron, al Sogaray, había un movimiento muy fuerte que representaba al Sogaray en ese momento y terminó encolumnado con Menem, ¿no? O sea, por eso uno a veces cuando habla de la casta política. Acá me están preguntando, al 50-31-98-01, Santiago, concretamente, por ejemplo, dicen, Lucía dice, ¿pagarías la deuda externa en la situación en que está Argentina?
Sí, lo que hay que hacer, no soy economista primero, ¿no?
Pero
algunos criterios básicos de decir pagar la deuda externa. Vivimos en
o
un
sea,
mundo,
¿llegarías al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
De alguna manera hay que llegar al acuerdo, porque salirte del mundo, digamos, no pagar, es mucho peor que pagar. Lo que sí hay que ver, formas de pagar. Sí es verdad que los organismos internacionales en general no es tanto lo que quieren prestar plata, sino meter presiones, hay otros intereses en el medio y con eso hay que ser muy cuidadoso, pero no pagar, digamos, no honrar tus deudas como país, la verdad que te genera grandes problemas de vínculo con otros países. Y nosotros hoy día lo que estamos haciendo es cada vez cerrándonos más. El Mercosur empezó a ser un problema para nosotros y en vez de ser un lugar donde favorecer las relaciones entre Brasil, Uruguay y los otros países, lo que terminó haciendo es perjudicándonos por la posición cerrada y dura nuestra, porque no queremos negociar con los otros, no queremos trabajar con los otros, parece que todos son enemigos de Argentina, cosa que no es así, y honrar la deuda es básico para el crecimiento y el progreso, es
pero
inevitable.
Te digo, vos que sos filósofo, vamos a, cuando vos, y acá hay muchos que son libertarios, te aviso, para que te quedes tranquilo, pero...
Yo no soy libertario igual.
No. Vos sos
yo formo parte del frente.
Pero estás en la línea, ya sé que no aclaramos esto, porque
igual
no es mi ley. No es mi ley.
No hay problema igual.
No es mi ley. Pero estás en esa línea. López Murphy, sí, mi ley. Sí. Lo que te pregunto es un poco lo que surge siempre, decir, bueno, tengo 50% de pobres. Entonces el gobierno, no estoy hablando bien del gobierno claramente, si se dice algún día cambio y fuera, pero digo, el gobierno ahora emite, porque es la manera que tiene de poner guita en la calle, independientemente de las elecciones o no, no se le cae una idea en ese sentido. Vos, ¿cómo haces coincidir lo urgente con lo importante? Decir, bueno, yo tengo 50% de pobres, que les tengo que dar de comer, de alguna manera tengo que satisfacer eso, en eso creo que estamos de acuerdo todos, y mi plan a largo plazo implica hacer, por ejemplo, ajustes en materia laboral, implica hacer ajustes en materia, tengo que dejar a gente en la calle que está trabajando para el Estado, claramente, o sea, tengo que achicar el Estado, y todo eso implica retraer sueldos, retraer algunas posiciones de trabajo, un montón de cuestiones. ¿Cómo organizan eso? Filosóficamente te diría, ¿qué haces? ¿La libertad, la igualdad? ¿Cómo manejas eso de ir haciendo jueguito con los problemas ya?
Está buenísima la pregunta. Para mí acá el problema es la solución de decir redistribuyamos. Esa opción es la que venimos aplicando hace varios años en la Argentina. La pobreza aumentó, el gasto del Estado aumentó, los impuestos aumentaron, la deuda creció y la emisión creció también y genera inflación, que son las tres formas que uno tiene como Estado, ¿no?, de recaudar. Impuestos, aumento de la base monetaria o deuda externa. Perfecto. Estamos en una crisis total. O sea, los tres frentes están completamente agotados. Por eso el único que se puede recurrir hoy día es emisión. Estamos en un 50% interanual. O sea, en septiembre del año pasado si te dejaste 100 pesos en tu bolsillo, hoy te compras la mitad de lo que te comprabas hace un año. Con lo cual, este modelo claramente está agotado. Y vimos los modelos más estatistas que buscan, que tienen grandes objetivos muy grandilocuentes, como no sé, la ley de alquileres, vamos a cambiar y todo el mundo va a tener su casa, va a poder alquilar, facilidades, va a ser más barato. ¿Qué pasó? Hoy día alquilar es un infierno, yo de hecho me tengo que mudar y buscar un alquiler, nadie te quiere alquilar. Pero ni siquiera los inquilinos quieren comprometerse de acá a 3 años porque no saben qué no va a pasar.
Sí, al final no le sirvió a ninguna de las dos.
No le sirvió a ninguno. Y encima lo que te generó es un aumento de oferta en la venta de propiedades, pero no hay acceso a crédito, con lo cual es imposible comprarte una vivienda. ¿Cómo un trabajador, el sueldo promedio en la Argentina es de 80 mil pesos? Una vivienda promedio sale 100 mil, 60 mil dólares, imaginemos algo bajo. ¿Qué préstamo te puedo otorgar? Imposible. ¿Y quién te lo va a otorgar? En pesos. Entonces, si uno no honra sus deudas, que también era la pregunta anterior, ¿cómo vas a conseguir esa financiación que tenés para desarrollarte como país? Es muy difícil. Entonces, inevitablemente hay que ir a una reforma laboral. ¿Cómo no vamos a ir a una reforma laboral si lo que terminamos haciendo es cada vez hay menos gente en blanco, cada vez hay más gente en negro y encima cada vez hay más pobres, más indigentes y más desocupados? Claramente este modelo no está funcionando. Pero acá también tiene otro correlato.
Pero ahí vas a tener que hacer una cirugía.
Pero,
y ahí una cirugía quizás tenés que amputar, tenés que hacer cirugía mayor.
Pero estamos término, en una situación...
Que, no toques el término ese que me parece que nos remonta...
No, pero es verdad, pero eso sí, es lo que estás diciendo. Igual. O sea, vas a decir, bueno, tengo que hacer, ¿qué voy a hacer?
Pero Argentina es un enfermo terminal. 50% de niños pobres. Sí, en el conurbano estamos a 70%. ¿Cómo no vamos a requerir una medida drástica de reformas grandes, impositivas de trabajo y previsionales? Pero lo dicta la realidad.
Usted, ¿vos pensás que eso, la gente, vos hablabas de 14%, ¿cómo, sin entrar en ¿cómo evaluás el debate? ¿Qué viste vos de ese debate? ¿Cómo ves las posiciones en la calle de la gente? ¿Vos pensás que hay un giro hacia este pensamiento tuyo en términos generales? Más allá del derrandazo.
Sí.
Fue tremendo.
Espero bastante picante en los debates. Yo creo
picante.
Que esta semana nos vamos a divertir con él.
Experte es muy picante.
La verdad que sí, es muy rápido y ese formato rápido, la verdad que le queda muy cómodo.
Vuela el tipo.
Sí. Tiene ese, la verdad es muy hábil. Yo creo que hay inevitablemente un corrimiento por dos factores. Uno, que Milei me parece que abrió camino y popularizó cosas que eran impopulares o estaban completamente mal vistas, como hablar de libertad, como hablar de liberalismo, como hablar también de cuestiones de provida, como hablar en contra de la izquierda, como hablar en contra del progresismo, cosas que antes, incluso todavía ahora, te condenan, te condicionan la entrada laboral. Digamos, yo soy profesor, pero soy profesor en un colegio privado. Yo sé que un colegio público no duraría capaz ni 2 minutos, porque me hace una denuncia, viene el director de educación o quien sea y te sacan por...
¿Te puedo preguntar en qué colegio sos profesor, no?
Sí, el Santo Tomás de la UCA.
Ah, perfecto.
Pero lo que están haciendo cada vez hay más restricciones, porque no solamente condicionan los sectores públicos, los sectores más pseudo-progresistas y de
hay un discurso muy que es curioso, pero es real. Hay un discurso muy intolerante de los sectores que progresistas, que en realidad deberían ser los más tolerantes. O sea, el discurso, por ejemplo, pro vida, por decirte algo, está muerto. O sea, si los profesores no hablan en lenguaje inclusivo, pueden tener problemas también. O sea, no hay tolerancia desde ese lugar.
Para nada. Te recuerdo, este año salió la página Reacción Conservadora, que se popularizó bastante, digamos, que era básicamente una lista de todas las personas, instituciones, organizaciones que tenían algo de conservador. Era bastante amplio, digo, iba desde, no sé, el radicalismo y Fernando Iglesias hasta, no sé, Chinda Brandolino, digo, había de todos los colores, distintos juicios. Pero armar una lista, que encima el problema, porque esa es una cuestión privada, claramente, para mí.
Fue tremendo. O sea,
fue grave. Pero eso no fue solo grave, la iniciativa, encima financiada por organismos internacionales y demás.
Y eran periodistas. Las que habían.
Y la secretaria legal y técnica salió a apoyar esa lista.
Sí, sí.
O sea, los ministros también. Nosotros tenemos el ministro, ex ministro de Salud, Ginés González García, que se refería a los periodistas como antiderechos. Si eso no es persecución, ¿qué es? Entonces, cuando vos ya perdimos el espacio público porque no puedes hablar, ¿qué les queda? Van por lo privado. Quieren que vos no puedas educar a tus hijos, quieren adoctrinarte, quieren decirte cómo vivir tu vida. Ese es el problema que tenemos ahora. Que no solo están en lo público, sino en lo privado. Están condicionando nuestras condiciones de vida. Entonces, inevitablemente, el discurso de Milei, por eso te decía dos factores. Uno es Milei, que claramente tiene modos, formas y un carisma que hace popular algo que es muy difícil. Fíjense los discursos de Milei. Habla de autores de economía, habla de libros, cita. Sí, no habla de. No habla en lenguaje inclusivo.
Por eso no va a tener tantos votos. Si sigue hablando de autores.
Sí, a veces. Vos justo tocas el tema modos, cómo se maneja. No sé si lo llegaste a ver el debate el otro día.
Sí, se lo oí.
Y un poco me parece que ahí cruza la línea, me parece.
No, es mucho más piola, me pareció mucho más piola Vidal. O sea, tiene mucho más, para mi gusto, manejo, tienen claro dónde están sus votos. Milei entró, se enroscó con Bregman de una manera que yo jamás. Si hubiera sido asesor de no te enrosques con Bregman, para mi gusto. Además es imposible, o sea, no hay un lugar de confrontación. Provida, cuando había verdes, todo piensa distinto. Puesto. O sea, no hay manera de llegar a un acuerdo ahí ni de ponerlo. Ningún voto de Bregman se va a mover un paso, y ningún voto de Milei se va a mover un paso por una discusión con Bregman. En cambio, quizás debatiendo con Santoro, llevándolo al ruedo, podía. O de Vidal también, me parece que ahí tienen que salir a pescar, ¿no? Creo que Vidal va a pescar en ustedes también.
Sí, claramente, digamos, ahora hay un giro porque de repente empiezan a tener un discurso más liberal o conservador, digamos, hubo un cambio de discurso en el escenario político. Uno ve, algo notorio. Parte de las propuestas de campaña de Juntos por el Cambio es derogar una ley que impulsó Juntos por el Cambio. Es su oferta de campaña, que es la ley de alquileres.
Es que, bueno,
si eso no es un giro discursivo y un giro en lo político, ¿qué es? Porque fue una ley, no que ellos votaron, que uno puede decir, bueno, fue una ley, no, que ellos generaron, impulsaron, aprobaron las dos cámaras y la aplicaron. Con lo cual claramente hay un giro. El formato, respecto al debate, hay algunos formatos que obviamente favorecen a algunos y a otros. También acá hay una diferencia. Messi, si juega en Sacachispas, no va a ser campeón de la Champions League. Y acá también una realidad. Este es un espacio nuevo que está empezando a crecer. Creció mucho de golpe. Y claramente no tenemos ni los equipos, ni la preparación, ni todo el andamiaje que tienen las grandes naves nodrizas, inclusive la izquierda también. Porque la izquierda, ¿cuántos kioscos tiene la izquierda en las universidades, en los sindicatos?
Vos hablás de la fotocopiadora. Vamos a hacer un minutito, porque si no, Richard tiene un carácter muy fuerte y nos reta. Vamos a hacer una pausa un minutito, y además está lleno de mensajes, de todo. Y seguimos con Santiago Santorio en un ratito nomás.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Bueno, Al 50, perdón, Santiago, porque lo tuyo es muy interesante, pero los mensajes de la gente son geniales. Al 50-31, vos que viste que nuestra consigna es: ¿a quién te gustaría tener como, si Argentina fuera una monarquía, como pareja real? Y bueno, acá llamó Juan Pablo de Caballito. Dice:
a China Suárez no, seguro.
Acá hay. Uno dice: Juan Pablo de Caballito, a Elegante y la Princesita. Martín, a Macri y a Aguada. Aguada, ¿sabes qué? Macri no me cae, pero Aguada me da para. Me gusta como pareja. Sí, como, sí, tiene algo.
Primera dama.
Buena primera. Valentino de Caballito, Néstor y Cristina. Mateo, Perón y Evita. ¿Perón y Evita te gustaba como pareja presidencial, como pareja monárquica?
No.
No,
siendo sincero, no.
Está bien, bueno. Ángeles, no quiero otra monarquía. Se considera que estamos en una. ¿Tenés alguno ahí vos?
Sí, tengo Alicia de Caballito, dice: a Milagro Sala y Varadel.
Muy duro eso, ¿no? Alberto de Almagro, Alfonsín y Evita. Me gusta esa pareja, Alfonsín y Evita.
Acá, bueno, manda Hernán de Villa del Parque. Kiko de Zona Sur y su novia. Anda a saber quiénes son.
Lautaro, a Icardi y la China Suárez. ¿Viste? No me gustaría Icardi de rey de Argentina.
Mirá acá otro. Tengo Messi y Antonella.
Nah, esa, eso...
Y, ¿viste? Es querida, ¿viste? Me parece.
Esto no lo puedo decir porque no sé si están jodiendo a alguien. Tomás Duki y Emilia. Y me da el apellido, no sé si son famosos.
No.
Santiago de Palermo. La pareja real de Argentina es la formada por Wanda e Icardi. O debería decir la China e Icardi. Lo sabremos en breve. Estén atentos.
Sí, qué tema ese también, ¿no?
Terrible. Bueno, Santiago nos estaba contando acá en el separador. Es profesor... ¿Qué significa ser profesor hoy en la Argentina con estas limitaciones? Pues yo tengo una amiga que tuvo un problema, profesora en el Carlos Pellegrini, y se le armó un baile terrible porque no usaba el lenguaje inclusivo, literal. ¿Vos cómo ves eso?
Mira, hay dos problemas.
¿Estás sintiendo eso en nivel político?
Mira, en mi colegio, la verdad, gracias a Dios, hasta ahora no he tenido problemas. Doy clases hace mucho tiempo y tengo muy buena relación con mis alumnos, los conozco hace mucho y creo que eso también establece una confianza que no me genera ese tipo de problemas. Pero hay dos problemas graves. Por un lado es este progresismo, pseudo-progresismo, que quiere adoctrinar y quiere decirte qué decir, qué pensar. Porque cuando te dicen cómo hablar, lo que te quieren hacer en verdad es te dicen cómo pensar y qué no se puede pensar. Uh-huh. Hay cosas que no se pueden pensar, que están prohibidas, por eso hay cosas que no se pueden decir. El otro problema es que estamos criando unos discapacitados emocionales. Es un poco fuerte capaz de decirlo, pero es la verdad. Nosotros estamos criando una generación que es discapacitada emocionalmente. ¿Qué significa esto? Se ofenden por absolutamente cualquier cosa. Y cualquier cosa termina siendo grave. Hay universidades, por ejemplo en Harvard, donde ponen zonas seguras. ¿Qué significa? Zonas donde vos no puedes hablar de temas que puedan llegar a ofender a alguien. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque atenta gravemente contra la libertad de expresión y encima contra la ciencia. ¿Cómo no vamos a poder discutir, tener claro diferencias de pensamiento? En Inglaterra amonestaron a Cavani porque puso gracias negrito.
Sí.
Nosotros lo entendemos y empieza a haber toda una generación que se ofende y todo es una ofensa, entonces no puedes hablar de temas, la gente habla con miedo. Fíjense en los programas de televisión, sí, se habla con miedo. ¿Cómo vas a tener miedo de hablar cuando vos sabés que no hay ninguna intención de ofender? Y eso es muy peligroso.
En realidad hay algunos periodistas que no, pero en general la gente es muy prudente cuando habla. Yo te digo mi sensación. Igual es tu reportaje, pero quiero dar mi opinión. A veces siento que hay gente que se arroga la voz del pueblo o se arroga a ser la voz de la mayoría y no lo es, o no sé si lo es, pero igual pero me da la sensación que incluso no siéndolo impone el pensamiento y funciona esto. Es decir, bueno, yo no sé si la mayoría de la gente quiere hablar con la X, no sé, ¿entendés? Pero queda mal si vos en algún lugar, de hecho hubo disposiciones en oficiales en algunas, no me acuerdo, en alguna dirección que obligaban a usar el lenguaje inclusive.
¿Entendés? Sí, en el Congreso lo usan también.
Por ejemplo, ayer la RAE, la Real Academia Española, salió a pegarle con todo al lenguaje inclusivo, ¿viste? Porque además es un lenguaje que, por ejemplo, abunda, dice, bueno, todos y todas estamos de acuerdo con que todo, ¿viste? Más allá sea correcta la expresión, como la Constitución venezolana, viste que son 45 minutos más de leerla porque todo está expuesto. Pero en fin, un poco volviendo a lo de las elecciones, ¿Cómo ves la posición de estas alianzas, de la eventual alianza entre Juntos por el Cambio y el Frente Libertad Avanza de la que se está hablando? ¿Hay algo de cierto en eso o no?
Yo que sepa hoy día, digamos, no hay un avance porque primero no hay una necesidad. Vos haces alianzas en función de un objetivo. Hoy día lo que estamos es una elección de medio término. Se eligen diputados nacionales, legisladores por la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en este distrito, y el objetivo está ahí. Creo que claramente hay coincidencia, digamos, los dos nos oponemos fuertemente a lo que es el kirchnerismo. Algunos nos oponemos con ideas y con estructura y otros solamente con estructura, pero no con ideas, porque la verdad, si uno hace algún recorrido, hay varios exministros K que están hoy día en las filas de Juntos por el Cambio. Pero yo creo que lo que sí hay que ver es de qué manera, sin lugar a dudas, en el 2023 el gran objetivo es que el kirchnerismo deje el poder, porque es la verdad, es un problema grave, generaron problemas más graves y están cada vez infectando más el país con el problema que tenemos, digamos. O sea, el problema es gravísimo, con lo cual ahí el gran objetivo del 2023 puede ser, pero discutirlo ahora y charlarlo ahora me parece que no tiene mucho sentido.
O sea, ustedes no tuvieron ningún acercamiento formal para unir fuerzas ahora.
No, sí, encima, porque por un lado dicen eso, pero porque esto, la verdad, responden en función de encuestas que están haciendo todos los días ellos. Nosotros no hacemos encuestas, no tenemos los recursos, ni tampoco el interés, porque hablamos con la gente, no hace falta hacer encuestas. Pero lo que están haciendo es, ven, por un lado que les conviene acercarse para mostrarse parecidos, pero por el otro lado te dicen que sos funcional del kirchnerismo, que sos otra cara del peronismo. Entonces, ¿cuál es Juntos por el Cambio? ¿Los que quieren hacer una alianza o los que dicen que nosotros somos funcionales al kirchnerismo? Habría que preguntarles eso.
Claro.
Porque esa es la gran diferencia. El 2023, sin lugar a dudas, hay que discutir y hay que ver. Y hay que también, porque hay una realidad, no se soluciona nada más perdiendo que haciendo que el kirchnerismo pierda la elección en el 2023. Si vuelve en el 2027,
claro, sí,
que
sí,
fue
sí,
lo
sí,
que
sí.
pasó.
Exacto.
¿Para qué ganaste el 2015 si ahora volvieron?
¿Vos sos crítico del gobierno de Macri?
Sí, sin lugar a dudas. Digamos, era una opción que se presentó alternativas, pero aplicaron medidas del mismo tipo. De medidas de estatistas y medidas pseudo progresistas, como fue la ley del aborto. A mí fue, para mí eso fue algo que en lo personal.
O sea, para
y
vos
en lo
es un tema determinante, fue la ley del aborto.
Para mí fue un tema determinante. De hecho, fíjense hoy día la lista de Javier Milei. Está bien, lo más visible es la parte del liberalismo, porque claramente es el perfil más desarrollado de Javier, sin lugar a dudas. Pero después, cuando ven la lista, es una lista de diputados nacionales, son todos pro vida. Todos tienen una visión a favor de la vida. Entonces, hay también otras cuestiones de desencantados y que nos unió ese espanto de decir no nos representan ni los unos ni los otros y por eso decidimos hacer una tercera fuerza.
Acá preguntan, me mandan preguntas por WhatsApp, que yo apenas llego a ver. Dice, preguntale qué opina de Bullrich.
¿De Patricia Bullrich o de Esteban? Pues,
imagino que de Patricia Bullrich.
Sí, supongo lo mismo. No es santa de mi devoción, la verdad.
Ah, mira. Yo hubiera dicho que sí. Mirá.
No. A ver, creo que en algunas cuestiones podemos estar de acuerdo. Capaz ella tiene una visión hoy día más dura con el kirchnerismo. Sí. Esto de los halcones, sin lugar a dudas.
Claramente.
Estoy mucho más en coincidencia que lo que puede estar, no sé, con Horacio Rodríguez Larreta. Sin lugar a dudas, pero bueno, ella igual mantiene toda una agenda globalista, progresista, de aborto, de ideología de género y demás, en la cual yo no estoy de acuerdo. No suscribo esa agenda.
En tu agenda, en tu movimiento ciudadano, el tema pro vida es uno de los ejes.
Sí, sin lugar a dudas. Perfecto. Nosotros, de hecho, muchos vinimos de movimientos pro vida que a raíz de este tema vimos,
se reunieron.
Claro, nos reunimos y para nosotros, digamos, el tema de la vida no puede ser un tema más en un partido político.
Ok.
Tiene perfecto. Que haber una definición. Después uno puede discutir y hablar con otros partidos y establecer diálogos o hacer alianzas en función de conseguir otros objetivos. Pero como partido, nosotros hay ciertos valores que son innegociables. La vida es uno. Nosotros tenemos tres principios: la vida, la libertad y la responsabilidad. Son los tres principios.
¿En ese orden?
En ese orden.
Muy bien. Bueno, Santiago, qué buen final ese, ¿eh?
Sí,
me gustó. Tendría que haber. Ahí, si Richard estaba atento, me ponía la música. Santiago, muchas gracias por acompañarnos en Cambio y Fuera. Me llegaron muchos halagos. Se ve que hacia vos, no preguntas, felicitándonos por el invitado. Y acá siempre tenés las puertas abiertas. Espero que tengan éxito en las próximas elecciones. Ya luchar y estar comprometido para los argentinos es muy importante. Así que muchísimas gracias.
Con esa visión joven,
Basta decir de joven, nosotros también somos jóvenes, boludo, dale, joder.
Ya igual estoy dejando.
Más joven, parecemos viejos.
Joven con dos hijos, ya no soy tan joven.
No, pero lo ves con esa fuerza, con esa energía, ¿viste?
A mí me da un poco de pena porque ya dice la palabra alquiler, colegios, que si yo me hace acordar cuando yo tenía que pagar los tres colegios, empezaba el mes y decía, ¿qué pasó?
Empezamos menos 20.
Bueno, Santiago, muchas gracias por acompañarnos.
No, a ustedes por la invitación, muchísimas gracias.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.